Largo, largo hacía el camino de regreso a casa. Aunque el cansancio se deja sentir, Drusila no se va a descansar antes de contarle todo a su amigo Mefiboshet. ¡Mefi! ¡Mefi! ¿Dónde te has metido, Mefi? Lo llama mientras corre a su playa, mirando por todas partes. No pasa mucho tiempo antes que la niña sienta un vigoroso aleteo y un ventarrón. Se encuclilla rápido y se cubre la cabeza con las manos. Sabe que su pícaro amigo no va a aterrizar sin antes rozarla con una de sus enormes alas. Y ¡paf! Su aterrizaje, como de costumbre, tiene aires de torpe zozobra, en radical contraste con su elegante vuelo de arcángel. Drusila le cuenta el viaje hasta Galilea. Le cuenta qué lindo es Israel, tan diferente de su pueblito fenicio. Le cuenta que llegaron justo a tiempo cuando Jesús estaba conversando con sus discípulos sobre la hermosa colina junto al lago. ¿Sabes, Mefi? Estuve al ladito de él. Dijo muchas, muchas cosas lindas que no comprendí del todo, pero solo el oír su voz y ver que me reconocía fue hermoso para mí. Nos explicó por qué había tenido que morir y luego resucitar después de 3 días. Parece que eso está escrito en el libro de ellos, que se llama Tora. Ahora voy a empeñarme en aprender a leer, porque la Tora habla de él. Y cuando sea más grande y él abra mi entendimiento, quiero comprender todo lo que está escrito ahí. Y seguramente eso me hará sentir a Jesús cerquita de mí. Le pediré a don Ariel que me enseñe a leer. Él viene de allá y estoy segura que tendrá mucha paciencia. Pero, ¿sabes? Oí decir que no se quedará mucho más con los suyos aquí en la tierra, que tiene que irse pronto a la casa de su padre allá en el cielo. Pero que un día nos volveremos a ver. Eso por lo menos me consuela. El pelícano ha escuchado atentamente a su amiguita, agitando suavemente sus alas para mostrarle su entusiasmo, y renqueando contento se va a casa con ella. Estos días la echo de menos, y esta noche dormirá junto a ella bajo su ventana. Pero Mefiboshet no concilia el sueño. Algo lo inquieta. Antes del alba, entre cojeo y saltitos, se va a su playa a respirar el aire húmedo y salado y darle gracias a Dios por el buen día que comienza. Observa soñadora unas gaviotas que ya se han echado a volar en busca de los mejores camarones del día. Volar, volar. ¡Eso es! ¡Volar! ¡Hasta él! ¡Qué inspiración! El pelícano, sin pensarlo dos veces, agita vigoroso sus enormes alas, elevándose poderoso por los aires. Hace un alto en la terraza de Drusila, llena su buche y emprende vuelo hacia el sureste. Está decidido. Él también verá a su Jesús y se despedirá de él antes que se le escape hacia el cielo alto, ese donde él no tiene ningún acceso. Mientras Mefi vuela sobre Israel en busca de su querido Jesús, quien un día sanó a su amita Drusila, más al sur, esto es, en Jerusalén, hay 11 corazones apretados de tristeza. Desde que Jesús resucitó, sus discípulos no se han querido separar de él ni por un momento, y siempre sus intentos quedan frustrados, porque el Maestro, sin decir nada y sin más, desaparece, incluso a puertas cerradas. A veces es por el día solamente, otras veces han podido pasar varios días y él no viene a estar con ellos. Y sus almas sencillas no saben qué pensar y se aprietan de pesar. Suponen que sus ausencias los preparan tanto a no aferrarse a él, puesto que ya varias veces les ha dicho que pronto no lo verán más. Jesús les ha abierto el entendimiento y ahora comprenden lo vivido y también algo de su plan futuro en el cual ellos tendrán un importante desempeño. Han pasado 40 días desde que resucitó. Es tiempo de que Jesús regrese donde su Padre. Así que, en este día tan temido por los amigos, nuevamente se encaminan todos juntos hacia el Monte de los Olivos, cruzando una gran parte de la ciudad. El día está hermoso y cada cual anda en sus ocupaciones. Aquí, un burro cargado de mercadería se dirige soñoliento hacia el mercado. Los mendigos toman sus lugares de predilección cerca de las sinagogas y, mejor todavía, en la pasada hacia el templo. En esta callejuela, una viejita ciega ya está sentada junto a su puerta, hilando con su huso, y su gato jaspeado juega con una pelotilla de lana amarrada a una pata del pequeño taburete de su dueña. Jesús va lentamente, observándolo todo. Cada persona que cruza, cada perro, cada escaparate, se detiene junto a una puerta donde sobre su dintel hay una jaula minúscula con un canario cantor en su interior. Ni que la avecilla lo reconociera, lo mira de soslayo y canta bajito, solo para él. Es la última vez que atraviesa su ciudad amada, que no muy lejos en el tiempo será destruida. Pero vendrá también su resurrección, en un día aún lejano, del fin de los tiempos. Él ama su ciudad, cada piedra, cada rico y cada pobre, cada mujer atareada, cada niño, cada mendigo. Con un suspiro avanza. Él ya dio su vida por ellos, ya abrió el camino hacia el trono del Padre. Todos aquí saben que la cortina del templo se ha rasgado de arriba abajo. Su tarea aquí en la tierra se ha terminado. Qué lindo fue encariñarse de cerca de su pueblo, a pesar de las tristezas, a pesar de las traiciones. Ahí está la casa del palomar. Ya es hora de que Nabucco regrese a su lejana Persia junto con Mama Esther y Ariel. Baltasar los está esperando, y la buena nueva que le llevan es demasiado importante para que se quede reducida a las dos frases de un papel amarrado a la pata de una paloma mensajera. ¡Ah, su viejo Baltasar, que lo conoció de pequeño y que nunca perdió su fe en él! ¡Qué contento va a estar! Pasan delante del templo, pero no entran, aunque suman sus voces a las de los levitas que cantan en el servicio matutino el Salmo del día. El Señor reina y viste majestad, va armado de fuerza y por eso la tierra firme está, y nadie ni nada la hará vacilar. Desde tiempos antiguos tu trono, oh Señor, inmutable está. Existes desde siempre y tus leyes soberanas no se pueden cambiar. Tu reino, oh Señor, santo es, por siempre y para siempre, así será. Cantando, bajan al Valle del Cedrón. Pasando por ese lugar, la música cubre con un velo el recuerdo tremendo de esos días nefastos del sufrimiento supremo del Señor. El riachuelo ahora canta. Sus aguas que fueron lágrimas, sus piedras que vivieron tanto horror, hoy cantan cristalinas y apaciguadas. Suben por el jardín de ellos, Getsemaní. Aquí están los añosos olivos, testigos de tanto amor. Al paso de su creador, agitan sus hojitas plateadas para decirle adiós. Sí, ellos harán su trabajo, hasta que no más savia corra por sus venas. Darán su aceite suave de unción y rico en consolación. Siguen subiendo hasta los alrededores de Betania. Bartolo no está. Ha salido con las cabras a pastar, y Nieves se ha quedado en el corral con un ojo abierto, cuidando a las cabritas que no han podido salir. Son aún muy pequeñas para ir a pastar. Se detienen cerca del bosquecillo de pinos, donde a María tanto le gusta venir de madrugada a observar la llegada del sol a las puertas de la ciudad allá abajo. Pero ahora el sol ha caminado ya un trecho y María no está. Ha ido al pueblo a vender sus quesos. Jesús repite sus últimas instrucciones a sus discípulos. Llegó la hora, les dice. A partir de este día, el turno es de ustedes. Me han visto vivir, me han visto enseñar, me han visto curar, me han visto morir y resucitar. Me han visto hablar con el Padre. Estuve con ustedes, pero ahora Él me espera y tengo que irme a casa. Pero no estén tristes. Ya les dije que me voy a prepararles un lugar, y cuando estén listas sus moradas, vendré a llevármelos donde vivo con mi Padre. Y tú, Tomás, que no se te olvide, ya sabes el camino. El camino soy yo, la verdad soy yo, y la vida soy yo. Me voy, pero no los dejaré solos y abandonados. Les enviaré mi espíritu, que los fortalecerá, los guiará y los consolará. El trabajo no va a ser fácil. Si a mí me persiguieron, también lo harán con ustedes. Pero muéstrenle a la gente, por donde quiera que el soplo de mi espíritu los lleve, que yo soy el camino al Padre y al reino de los cielos, y que el que me acepte al cielo vendrá conmigo. Pero el que no me acepte, desgraciadamente vivirá eternamente lejos de nosotros, y eso, un infierno será. Instrúyanlos, como yo lo he hecho con ustedes. Y no se preocupen, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, siempre apoyándolos, animándolos y dándoles autoridad para realizar su misión. Acuérdense, el Consolador vendrá, y hasta que Él venga, estén tranquilos en Jerusalén. No tardará, y con su apoyo irán hasta los confines del mundo. Se acerca a cada uno de sus amigos y los abraza fuerte y cariñosamente. Él sabe que los corazones de sus discípulos se han ido cerrando de tristeza. Juanito, que se ha guardado el abrazo para el final, ahora no lo quiere soltar. Pero un ventarrón extraño y algo que roza sus cabezas distrae al joven discípulo de su pena y libera a su señor. «Es Mefiboset. Al fin ha llegado. Lo buscó por el mar de Galilea, donde asustó a las gaviotas con su tamaño y su aire tan extranjero. Con su mirada aguda de cazador submarino, lo buscó y lo buscó desde lo alto, y ya cuando su ánimo comenzaba a decaer, lo percibe sobre el Monte de los Olivos. Despaturrado como siempre y sin protocolo alguno, se deja caer en medio de los hombres en un desordenado revoloteo. Avanza torpemente hasta los pies de Jesús, abre su pico y por segunda vez y con una particular reverencia hace salir de su enorme morral un montón de conchitas de púrpura que ha traído con gran solicitud desde su lejana tierra fenicia. «Adiós, mi buen Mefiboset», le dice Jesús, acariciándole las plumas de sus vigorosas alas y riendo con cariño. «Sigue cuidando de tu niña hermosa. ¿Sabes que eres un ángel para ella? Y muchísimas gracias por tu regalo». Jesús va recogiendo las conchas, regalándoselas a su turno a cada uno de sus discípulos. Al final le queda una sola. Jesús la gira entre sus dedos, observándola en silencio. Se saca el morral usado que siempre ha llevado consigo y guarda la púrpura dentro. «Pedro, toma mi zurrón. Ahora es tuyo. Y la conchita que he puesto en él, guárdala para el discípulo que elijan en reemplazo de Judas. No es más que una insignificante conchita, es cierto. No sirve de gran cosa, pero fue un regalo que vino de tan lejos y tan lleno de agradecimiento. Así caminen ustedes, aunque cojeen como Mefiboshet, con determinación, humildad y amor. El pelícano, contento, hace vibrar su largo pico y los discípulos ríen de buena gana a pesar de las lágrimas. Imperceptiblemente, Jesús comienza a elevarse por los aires. Su mirada se hace aún más intensa. Su sonrisa gloriosa y su bendición acompañan su ascensión. Durante estos 40 días, cuando Jesús quería separarse de ellos, simplemente desaparecía de su vista. Esta vez es diferente. Su partida es lenta y majestuosa. Y los hombres tienen todo el tiempo necesario para vivir este difícil y glorioso momento. No le quitan los ojos de encima y no existe para ellos más que él. Al verlo elevarse, Mefi agita sus alas un tanto inquieto y sin saber cómo emprende el vuelo tras él, haciendo grandes círculos a su alrededor. Pero Jesús se eleva cada vez más y ya no lo puede seguir, perdiéndolo de vista. Los discípulos también han dejado de verlo porque una nube brillante se ha interpuesto entre ellos y su Señor. Pero no pueden dejar de mirar hacia arriba, no sea que la nube se corra y alcancen a divisarlo un poquito más. En eso están, cuando dos grandes pájaros salen de entre la nube y se acercan de ellos con gran rapidez. Debe ser Mefiboshet con algún otro pelícano que ha encontrado por ahí y nos lo viene a presentar. Trata de bromear Felipe, escondiendo su pena y dándole un codazo a Bartolo. Se acercan. Son inmensos. Sus alas son muy grandes, de un blanco luminoso. No, no son dos pelícanos grises que vienen a su encuentro. Son ángeles. Y de verdad. Al llegar junto a ellos, pliegan sus alas resplandecientes que brillan como millares de diamantes a la luz del sol. Son hermosos, grandes y terribles a pesar de sus rostros apacibles. Hombres de Galilea, ¿por qué se han quedado ahí parados mirando hacia arriba? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron partir. Y en un abrir y cerrar de ojos, cual dos centellas fulminantes, los mensajeros celestiales han desplegado sus alas, levantando polvo y hojas, desapareciendo en el firmamento. Los discípulos, consternados, se miran entre sí. Tadeo saca una flauta de su bolso y con su música invita a sus amigos a regresar a Jerusalén. Desde ese día pasan el tiempo cantando y adorando a su Dios en el templo o en el aposento alto de la Casa del Palomar, orando y esperando al Consolador. Entretanto, Mefiboshet ha regresado lo más rápido posible al norte, a su playita mediterránea. Drusila lo recibe con gritos de alegría e interroga al pelícano para que le cuente su historia. Para eso, Mefi aletea, salta, hace resonar su pico como un tambor, inflando su práctico morral. Aletea aún más, corre en redondo con su pata coja y se eleva por los aires en un vuelo planeado de una belleza sin igual. ¡Oh, Mefi! Le dice la niña, tendiéndole los brazos, frotando su nariz contra las plumas del moñito del pájaro y abrazándolo tiernamente. ¿Cómo no me había dado cuenta? Cuando te veo volar, yo diría que Jesús ha enviado un ángel para que me venga a cuidar.